Church North Phoenix, how are you guys doing today? You doing
Vineyard
good?
Church North Phoenix, ¿cómo están el día de hoy? ¿Están bien? Ya sea que nos estén acompañando en línea o en persona, estoy muy emocionado que decidieran acompañarnos hoy. Pienso que es muy buena decisión y espero que ya estén experimentando la presencia de Dios hoy en la iglesia. Ahora, si eres un invitado, si esta es tu primera vez, permíteme introducirme. Mi nombre es James y soy uno de los pastores aquí. Ahora, si asistes regularmente, probablemente estás acostumbrado a verme en la plataforma cada fin de semana, ya sea cantando o tocando algún instrumento. Pero lo que tal vez no sabes es que una de mis principales tareas aquí en Vineyard es dirigir todas nuestras redes sociales, ya sabes, como Facebook, Instagram y todos esos medios. Y no le digan al pastor Brian, pero lo que eso significa es que paso todo el día viendo memes. Estoy bromeando. Creo que los medios sociales pueden estar en un punto medio y juzgarlos si son algo bueno o no. Pero algo que me encanta de los medios sociales es que podemos ver un poquito las vidas de unos y de los otros. Sus hogares, sus familias. ¿Y saben qué es lo que he notado este año? Todos los posts o las publicaciones son navideñas, son extra navideños. ¿Y se han dado cuenta de eso? Algunos de ustedes han estado escuchando música navideña desde antes de Halloween. De hecho, levanten la mano si ya pusieron su árbol de Navidad. A ver. Si nos están acompañando en línea, escriban la palabra árbol, si ya lo pusieron. Ah, y no estoy aquí para juzgarlos, ¿eh? Me encanta. Es como si hubiéramos decidido todos juntos y dijimos, ¿saben qué? Si el 2020 va de lo peor, merezco un poco de alegría navideña. Y me la merezco ya. Nos encanta la Navidad. Y ya que es el primer fin de semana de diciembre, pensé que no estaría nada mal si doy un mensaje navideño. ¿Está bien con ustedes? Es importante que estemos preparados espiritualmente para la Navidad. Así que si tienen una Biblia, ábranla en Lucas capítulo 2. Vamos a ver dos historias, una en el versículo 25 y otra en el versículo 36. Pero antes de entrar en el mensaje, voy a orar para que Dios nos hable y también voy a orar por la ofrenda. Hay varias maneras en las que podemos darle a Dios a través de la iglesia, las cuales aparecen en la pantalla. Personalmente, lo que hago es que doy automáticamente, ya que tiendo a olvidar las cosas. Entonces, de manera automatizada, tengo paz sabiendo que la porción que le corresponde a Dios de mis ingresos está cubierta. También quiero tomar un momento para agradecerles a ustedes que fielmente le dan a Dios a través de la iglesia. Cuando hacemos eso, ayudan a todos los ministerios que tenemos aquí en Vineyard North Phoenix, ya sea a nuestro banco de comida, la cual está abierto 7 días a la semana, o en la repartición de los pavos en donde les dimos a más de 800 familias hace 2 semanas. Les repartimos los pavos. Y no podríamos hacer esas cosas si no fuera por nuestra fidelidad. Así que gracias, gracias, gracias. Eso significa mucho. ¿Y podrían orar conmigo? Jesús, gracias porque podemos encontrarnos contigo y estar contigo hoy. Abre nuestros corazones y mentes para escuchar todo lo que quieres decirnos hoy. Háblanos, Señor, y bendícenos al darte de lo que nos has dado. Usa ese dinero para bendecir no tan solamente a nuestra comunidad local, pero también a todo el mundo. Te confiamos lo que tenemos. Y Jesús, es en el nombre, en tu nombre, poderoso que oramos. Amén. A medida que nos acercamos a la temporada navideña, creo que la mayoría de la gente tiene en mente una lista de debería tener. Una lista de debería tener esto o aquello. Y esta lista contiene cosas como debería tener una familia feliz, debería estar casado, Debería tener hijos. Debería tener hijos que se porten bien. Debería amar a mi familia. Debería amar a la familia de mi cónyuge. Debería amar a mis amigos. Debería tener muchos regalos. Debería tener dinero para comprar los regalos. Debería tener un gran trabajo para poder ganar el dinero para comprar los regalos. Es la forma en que pensamos que nuestras vidas deberían verse. Y esta lista en sí puede trabajar en contra de nosotros cuando llegan las festividades. Porque cuando piensas en esa lista, inevitablemente sientes que tu vida no tiene algunas de esas cosas. Y luego te sientes mal. Y te sientes mal así durante todo el año. Pero durante los días festivos, y especialmente en Navidad, se pone aún peor. Por ejemplo, las personas divorciadas se dicen a sí mismas, la Navidad es para las personas con familia intacta. Las personas sin trabajo dicen, y las que tienen dificultades económicas dicen, la Navidad es para las personas que pueden comprar regalos. Las personas que tienen problemas en su familia dicen, la Navidad es para las personas que tienen una buena familia. Es para las personas que no tienen una familia tan arruinada. Los solteros dicen, la Navidad es para los casados. Las personas infértiles dicen, la Navidad es para las personas con niños. Las personas mayores dicen, la Navidad es para los jóvenes. Y la lista sigue y sigue y sigue. Porque todos sentimos, al menos algunas veces, que si no tenemos nuestra vida como debería ser, entonces estamos descalificados de la Navidad. Es como si todo el mundo estuviera organizando una fiesta enorme, pero yo no estoy invitado. Y esta lista también, inclusive, puede trabajar en nuestra contra si tenemos muchas de esas cosas. Cuando tienes muchas de esas cosas, puedes comenzar a pensar que de eso se trata la Navidad. Afortunadamente, la mayoría de nosotros en este auditorio nos damos cuenta de que la Navidad es más que esa lista. Pero a pesar de que eso es cierto, esta lista en sí va a afectar nuestras vidas durante las próximas 3 semanas aproximadamente. Nuestras vidas van a estar tan llenas de todas estas cosas. Las Navidades van y vienen. Y tal vez espiritualmente la Navidad signifique muy poco para nosotros. Porque este tipo de cosas simplemente toman el control y agobian nuestra Navidad muchas veces, la mayoría de las veces. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, ¿para quién es en sí la Navidad? Cuando tienes todas estas cosas, ¿es eso cuando festejas en sí la Navidad? Y si no tienes esas cosas, entonces, ¿estás acaso descalificado de la Navidad este año? Y vamos a ver esas preguntas desde una perspectiva bíblica, y lo haremos observando la vida de 2 personajes quienes no son conocidos en la narrativa navideña. Y vamos a ver a Simón y a Ana. Y en Lucas 2, los versículos 25 al 32 dicen, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Señor, soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel». Ahora, Simeón era un hombre muy anciano. En sí tenía un pie en la tumba y un pie en la tierra, por así decirlo. Y él está esperando una cosa. Está esperando ver al Mesías antes de morir. Está esperando a que aquel que durante cientos de años la gente ha estado esperando. Los israelitas creían que Dios enviaría a alguien para liberarlos. Y ese alguien era el Mesías. Y Dios le había dicho a Simeón que Simeón no moriría hasta que viera al Mesías. Entonces María y José traen a su pequeño bebé de 8 días de nacido, a Jesús. Lo traen al templo para circuncidarlo, como lo requería la ley. Y cuando Simeón ve al bebé, Dios le dijo, ese es el elegido, ese es el Mesías. Entonces Simeón se acerca al bebé, toma al bebé en sus brazos y dice, tengo la salvación en mis brazos, ahora puedo morir en paz. Un hombre que básicamente no tenía nada, tuvo la Navidad ese año. Ahora, déjame presentarte a Ana, en Lucas 2, los versos 36 al 38. Y dice, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara Jerusalén. Debido a la cultura de ese entonces, Ana probablemente se había casado en su adolescencia. La Biblia nos dice que su esposo vivió 7 años después de casados y murió. Entonces Ana fue viuda por el resto de su vida, hasta que cumplió 84 años. Eso significa que hay muchas posibilidades de que haya sido viuda durante unos 60 años. En ese día, en esa cultura, las mujeres eran valoradas principalmente por el hombre al que estaban unidas y por los hijos que tenían. Pero Ana no tenía ni hombre, no tenía ni esposo ni hijos. En esa cultura, Ana era considerada una especie de instrumento. No era considerada una persona. Sin embargo, Ana estaba en el templo día tras día buscando a Dios y contándole a otras personas acerca de Dios. Y cuando vio que traían al bebé al templo, fue hacia el bebé y su corazón se llenó de esperanza. Recorrió todo el templo y toda la ciudad contándole a cualquiera que quisiera escuchar. Ella les dijo a todos, «Este es el que ha venido a librarnos». Una mujer que era casi sin entidad tuvo Navidad ese año. Quiero que comencemos ahora a filtrar nuestras vidas a través de Simón y de Ana y el cuadro de la Navidad que la Biblia nos presenta. Y quiero que hagamos esto para que en verdad podamos experimentar la Navidad de este año. Y hay dos formas en sí de ver de qué se trata la Navidad. Una forma es la Navidad que nuestra cultura dice que necesitamos. Y la otra forma es la Navidad que Jesús vino a dar. Y ellos no tienen el mismo enfoque para nada. La Navidad que nuestra cultura dice que necesitamos es más o menos esa lista de la que te hablé hace un ratito. Regalos, luces, familias felices, parejas casadas, muchos amigos, mucho dinero, buen trabajo, sin soledad, etc. No hay nada malo en esa lista. No tiene nada de malo esa lista. Pero si lees la Biblia, también sabes que la Navidad tiene mucho más cuando se ve desde la perspectiva de Dios. Entonces, ¿cuál es la Navidad que Jesús vino a dar? Se trata, La Navidad que Jesús vino a dar se trata de la esperanza. Es sobre la esperanza que encontraron Ana y Simeón. Y también se trata del gozo. Es un gozo que tiene sus raíces en Jesús. Y también se trata de dar. Dios nos dio la cosa más preciosa que tenía, que era su Hijo único. Y Él vino a nuestro mundo. Y Él le dio a las personas que tenían gran necesidad. Por lo tanto, la Navidad, desde la perspectiva de Dios, es unirnos a Dios para dar a los necesitados. Esa es la Navidad que Jesús vino a dar. Así que esos son dos cuadros muy diferentes de lo que se trata la Navidad. La Navidad que nuestra cultura dice que necesitamos y la Navidad que Jesús vino a dar. Si quieres pensar en esos dos términos a través de cantos navideños, la Navidad de nuestra cultura, o que nuestra cultura dice que tenemos que tener, se refleja en la canción navideña Santa Claus viene a la ciudad. Y la Navidad que Jesús vino a dar es el canto, lo podemos ver a través del canto navideño que dice vengan y adorémosle. Son muy diferentes Navidades. Y sin embargo, vivimos en un mundo que nos avienta a ambos. Y tenemos que abrirnos paso a través de ellos. Ahora, ¿cómo tenemos la Navidad que Jesús vino a dar? Y quizás estés pensando en este punto. ¿Cómo puedo tener la Navidad que Jesús vino a dar? Bueno, un buen lugar para empezar es leer la historia de la Navidad y concentrarse en lo que los personajes no tenían. Acabamos de leer sobre Simeón y Ana, y prácticamente no tenían nada, y sin embargo tuvieron una Navidad porque llegaron a Jesús. O también puedes pensar en María y en José. Su reputación estaba destrozada porque vivían con un embarazo que no podían explicar. Y vivían en una cultura en la que eso era un problema muy grave. También están sin hogar. Y están de viaje al mismo tiempo dando a luz a su primogénito en un establo. Y muy rápidamente se convirtieron en refugiados. Fueron perseguidos por el rey Herodes, quien quiere matarlos y matar a su hijo Jesús. Oh, piensa en los pastores. Los pastores de esa época eran vistos como una especie de marginados de la sociedad. Eran vistos normalmente sospechosos, por decirlo amablemente. Y me encanta el hecho de que son parte de la historia de la Navidad. Porque hay personas en este auditorio o viendo en línea que están pensando, mi vida está tan destruida, mi vida está tan llena de pecado, que no hay forma de que la Navidad sea para mí. Si eres tú, si así te sientes, ¿sabes? Entiendo ese pensamiento, pero ese pensamiento no es la verdad. Escucha, si vas a Jesús, entonces la Navidad es para ti. Entonces, ¿cómo podemos tener la Navidad que Jesús vino a dar? Primeramente, leer la historia de la Navidad y concentrarte en lo que los personajes no tenían. En segundo lugar, recordar de quién es el cumpleaños y hacer las cosas que él ama. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son padres o abuelos de un niño menor de 10 años? Quizás eres tío o tía, o quizás tienes un hermano menor, o quizás tienes amigos con niños de esa edad. Ahora, ¿alguna vez has sido participante de una fiesta de cumpleaños en un lugar llamado, aquí en Estados Unidos, Chuck E. Cheese? ¿Solo soy yo el que piensa esto o ese lugar es lo peor. Hay mucho ruido, el piso por alguna razón está pegajoso, la pizza sabe a cartón y hay ese espeluznante ratón del tamaño de un hombre que me da escalofríos. Ese lugar es de lo peor, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A los niños les encanta. Y cuando vamos ahí, lo soportamos porque no es nuestro cumpleaños, ¿verdad? Necesitamos recordar de quién es el cumpleaños en la Navidad y hacer las cosas que a Jesús le encanta hacer. ¿Sabes lo que a Jesús le encanta hacer? Una cosa que le encanta es salir con sus amigos. Y este auditorio está lleno de sus amigos. Está lleno de los amigos de Jesús. Y quiero recordarles que a Jesús le encanta estar con cada uno de ustedes. Le fascina, le encanta. Y por eso quiero animarte a que hables con el cumpleañero más de lo que normalmente lo harías durante esta temporada navideña. Quiero animarte a orar. Si esta es una Navidad difícil para ti, si es una Navidad pobre para ti, no dejes que lo que no tienes te aleje de lo que puedes tener. Habla con Jesús un poco más de lo que harías normalmente. Lee su tarjeta de Navidad. ¿Sabes cuál es su tarjeta de Navidad? La Biblia. Léela más de lo que lo harías normalmente. Si tienes una de esas familias con las que no es fácil estar durante los días festivos, trátalas como crees que Jesús las habría tratado si estuvieran aquí, porque Él sí lo está. Trata a tu familia con amor y aceptación. Y haz estas cosas porque es su cumpleaños. Es el cumpleaños de Jesús, no es el tuyo. ¿Cómo tener la Navidad que Jesús vino a dar? Primeramente, leer la historia de la Navidad y concentrarse en lo que los personajes no tenían. Segundo, recordar de quién es el cumpleaños y hacer las cosas que Él ama. Tercero, practicar la gratitud por lo que tienes. Hay algo en la naturaleza humana que cuando nos falta algo que sentimos que deberíamos tener, toda nuestra atención se centra, se enfoca en eso en particular y olvidamos muy fácilmente todas las cosas que en verdad tenemos. Y cuando nos comparamos con el resto del mundo, tenemos mucho que agradecer. Hay un pastor que vive en un país tercermundista, viviendo en una choza de adobe, en medio de la nada. Hay niños quienes corren a su alrededor. Un hombre le preguntó a este pastor: Pastor, ¿cuántos hijos tiene? Y él le respondió: Oh, tengo 8 hijos. 5 de ellos viven conmigo y 3 de ellos viven con Jesús. Soy tan bendecido. Este pastor es un ejemplo de alguien que sabe estar agradecido por lo que tiene. Practicar la gratitud por lo que tenemos es algo que nos ayuda a experimentar a Dios cuando la Navidad no tiene todo lo que esperábamos que tuviera. Ahora, quiero decir algo a aquellos de nosotros que tenemos muchas de las cosas que nuestra cultura dice que necesitamos para la Navidad. ¿Cómo podemos tener la Navidad que Jesús vino a dar cuando ya tenemos la Navidad que nuestra cultura dice que necesitamos tener? Y tenemos que asegurarnos de hacer lo principal, lo principal. No hay nada de malo en tener todas estas cosas que nuestra cultura dice que es la Navidad. No hay nada de malo en eso. Solamente tenemos que asegurarnos de hacer lo principal, lo principal. ¿Y cómo crees que podemos hacer eso? Bueno, en primer lugar, asegúrate de reducir la velocidad y tomar el tiempo suficiente para leer la historia de la Navidad, hasta que te metas a fondo en ella, hasta el punto que en verdad lo sientas. Si no estás seguro de dónde está la Navidad en la Biblia, está en los primeros dos capítulos del libro de Mateo y en el libro de Lucas. Y luego, después de esto, toma un tiempo para orar de verdad y agradecerle a Dios por el gozo y la esperanza de Jesús. Y también agradécele a Dios por todas las bendiciones que Él te ha dado. Trata de dejar que la persona de Jesús gobierne sobre cómo tratas a los miembros de tu familia y en las redes sociales, especialmente durante la temporada navideña. Una de las cosas que te puede ayudar a hacer esto es servir a otras personas que no son tan afortunadas como tú en esta temporada navideña. Tal vez seas voluntario para servir en el árbol de regalos por autoservicio que vamos a tener muy pronto. Ese es un ministerio y somos personas que compramos regalos para los hijos de los padres que están encarcelados. Entonces damos esos regalos para ellos. La Navidad se trata esencialmente de dar. Y cuando nos involucramos en dar, es cuando en sí comenzamos a experimentar la Navidad que Jesús vino a dar. El hecho es que la Navidad no sucede hasta que llegamos a Jesús. Isaías lo dijo de la siguiente manera en Isaías 9, los versos 6 al 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Él es Jesús, quien Isaías profetizó hace 700 años antes de que Jesús naciera. No importa lo que esté sucediendo en tu vida en este momento. Debes saber que la Navidad ha llegado por ti y para ti, porque la Navidad se trata de Jesús. Hace 2000 años, Jesús dejó la gloria del cielo y nació como un bebé en un pesebre. Pero la verdadera bendición es que Jesús no se quedó en ese pesebre. Él creció y se hizo hombre. Y 33 años después fue a la cruz y dio su vida por nosotros para que pudiéramos tener una relación con Dios que duraría para siempre. Es demasiado bueno para ser verdad. Pero Él cargó con toda nuestra culpa y nuestro pecado. Lo cargó en sí mismo en la cruz y nos ha hecho libres. Eso es lo que debemos recordar en la Navidad. Le pedí al grupo de alabanza que nos guiara en un canto. Mi corazón es tuyo. Y mientras cantamos, quiero que pienses en lo que Jesús ha hecho por ti en tu vida. Pero antes de cantar, quiero tomar un minuto. Nuestras vidas van a estar súper ocupadas con la temporada navideña, o más bien ya están muy ocupadas. Este año ha sido muy raro. Hay mucho ruido, mucha información bombardeándonos. Necesito esto, necesito aquello, estoy preocupado por esto, aquello. Por lo tanto, quiero tomar un minuto para que nos enfoquemos en Jesús en silencio. Si gustas, cierra tus ojos para bloquear toda distracción y dile a Jesús: Jesús, recuérdame de todo lo que necesito estar agradecido. Recuérdame de todas las cosas que has hecho en mi vida y de las cuales ni he puesto atención. Tomemos un momento para enfocarnos en Jesús. Cantemos juntos y regresaré a concluir el servicio.
Sing this out. I lay down my life. I take up my cross. Jesus. For you are my God. Whatever the cost. Jesus. Oh.
Amén. El grupo de administración, por favor, pase. Aquí en Vineyard nos encanta orar por las personas. Si nos acompañas en línea y necesitas oración, asegúrate de hacer clic en la ventanilla de oración en vivo. Puedes pedir oración por lo que desees, tal vez algo que Dios te mostró en el mensaje o alguna otra cosa que no tiene relación al mensaje. Si gustas recibir oración en persona, pasa al frente, mantén la distancia social. Pero queremos asegurarnos que recibas oración. Y mientras me preparaba y oraba para el mensaje de hoy, Dios me mostró tres grupos de personas que necesitan recibir oración el día de hoy. Las personas que están cansadas hasta la coronilla del 2020. Este año ha sido muy difícil para todos, pero para algunos de ustedes se sienten como para darse por vencidos. Y si te sientes que estás cansado en gran manera por causa de este año, ven y recibe oración. Puedes pasar ahorita o al final del servicio, pero asegúrate de no irte de aquí hasta recibir oración. El otro grupo de personas que Dios me mostró son aquellas que están muy estresadas por la Navidad. Tal vez tienes familia que es muy difícil de convivir con ellos, y todo el asunto de arreglar y preparar todo para Navidad es muy estresante, y no deseas que llegue la Navidad. Si eres tú, ven y recibe oración hoy. Y el último grupo son todos aquellos que quieren tener una Navidad con Jesús por primera vez. Tal vez has escuchado la historia y conoces la historia de Jesús. Has estado en la iglesia, pero no conoces verdaderamente a Jesús. Pero hoy es el día en que le entregues completamente tu vida a Él y puedes tener una Navidad con Jesús por primera vez este año. Si eres tú, nos gustaría saber. Pasa al frente y habla con una persona de nuestro equipo de administración. Ahora voy a bendecirlos y a orar. ¿Podrían orar conmigo? Gracias, Jesús, por todo lo que tenemos. Estamos agradecidos. Te doy gracias porque siempre estás con nosotros. Recuérdanos esta semana que la Navidad se trata de ti. Enfoca nuestras mentes y corazones en ti, Jesús, conforme celebramos tu venida. Bendícenos, Señor. Sé con nosotros. Jesús, es en tu nombre que oramos. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Digan hola a alguien al salir y nos vemos la siguiente semana. Gracias.